Muy buenas noches, país. ¿Cómo están ustedes? Bueno, aquí en Buenos Aires con lluvia, con frío. Queremos saber un poquito también cómo está el clima en el interior, en las provincias. No decimos el interior, decimos en el resto del país, en el resto de las 23 provincias argentinas. Hoy tenemos muy buena información, invitados en el piso, ya empezaron a llegar. Un lindísimo programa con algunas cosas muy originales que vamos a compartir. Pero lo primero es lo primero, luego de saludar al señor operador Jorge Falcone, a Valeria Presa allí en la producción, saludo a Estelita Maris Tovarich, mi compañera aquí en el piso. ¿Cómo
Hola, está? Muy buenas noches, Susana. Un gusto de estar con vos.
Y me dijeron que tenemos algo para regalar.
Sí, regalos para nuestros oyentes, para los oyentes de Buena Fuente. Tenemos dos pares de entradas, ya que tras el éxito rotundo en Córdoba, la Gala Solidaria continúa su gira en la ciudad de Buenos Aires, en el emblemático Teatro San Martín. ¿De qué hablamos? De Danzar por la Paz, el evento que tiene por objetivo fortalecer la cultura de la paz y la no violencia. Llega al Teatro San Martín de Buenos Aires, cito en Avenida Corrientes 1530, mañana a las 20:30. En su sexta edición, la gala promete cautivar al público y reunir en escena grandes artistas y compañías del ballet y danza, tanto a nivel nacional como internacional. ¿Qué tenés que hacer? Comunicarte a nuestro WhatsApp 11-65-84-0780, reitero, 11-65-84-0780. Dejas tu nombre y los tres números finales del DNI y se pueden ganar dos pares de entradas para este evento.
Muy bien, entonces la invitación está hecha, no tenemos consigna, no tienen que entrar a Google a buscar ninguna pregunta, ninguna respuesta, nada. Con solo llamar, los primeros van a tener las cuatro entradas. Y como cada lunes empezamos el programa siempre comentando un tema de actualidad. Esta vez es el Festival de Venecia. ¿Por qué Venecia? ¿Por qué algo tan lejano nos puede importar? Porque nosotros también tenemos un festival categoría A, que es el Festival de Mar del Plata, que tiene que asegurar siempre un tándem de películas de mucha calidad para conservar esa categoría. Son muy pocos festivales categoría A que hay en el mundo. El calendario internacional se abre siempre con Berlín, la Berlinale, continúa con el Festival de Cannes, que por ahora es el cine de autor más reconocido, y otro de los grandes festivales es Venecia. Venecia tuvo este año como presidenta del jurado a Lucrecia Martel, nuestra directora de cine, de muy buena reputación a nivel internacional, pero que abrió el festival con una polémica. Dijo que no estaría en el estreno de la película de Roman Polanski, que se llama El oficial y el espía, basada en la novela de Émile Zola, Jacuse o Yo acuso, el famoso caso Dreyfus de finales del siglo XIX, que está considerado como el nacimiento del antisemitismo. Lucrecia hizo esa manifestación, generó mucho revuelo porque era la presidenta del festival. Sin embargo, cuando la película se proyectó, fue aclamada por el público. Entonces se generó allí, no diremos una grieta, pero sí como dos bandos. Finalmente, la película de Polanski se alzó con el gran premio del jurado, con lo cual dejaron un poco en una posición extraña a Lucrecia Martel, porque quien tuvo que entregar después el premio a la película fue precisamente la presidenta del jurado, que no había asistido al estreno oficial. La película ganadora fue The Joker, protagonizado por un enorme Joaquin Phoenix, un gran actor de Hollywood, ya lo conocemos a través de otras producciones. Ahora, ¿por qué dejó tan perpleja a la prensa especializada? Porque por un lado, Alberto Barbera, que es el director artístico del festival, parece haber abierto tres nichos dentro del Festival de Venecia. Por un lado, quieren películas de Hollywood, que son películas que ya cuando se producen con la mira puesta en los premios Oscars. The Joker seguramente va a llegar a la final en esa competencia por el gran premio de la industria cinematográfica, que es el Oscar. Por otro lado, está en la puerta abierta a Amazon, a Netflix. Hubo producciones de ambas plataformas de streaming que llegaron también a la competencia. Algo que no pasa en Cannes porque Thierry Frémaux, que es el director artístico del festival, se niega a abrir la puerta a las plataformas de streaming. Y la tercera es que todavía grandes directores, aunque polémicos, llegan al Festival de Venecia. Estamos hablando de Nate Baker y de Roman Polanski. Ambos tienen acusaciones de abuso sexual. Ninguno de los dos puede salir de su refugio donde están viviendo. En el caso de Polanski, vive en Suiza con su mujer, porque corren el peligro de ser extraditados por estas denuncias que han recibido. Así que fue un festival polémico, un festival que premió un tanque de Hollywood que seguramente va a llegar a los Oscars y que se distancia mucho del Festival de Cannes, que sigue conservando, no diré la pureza, porque alguna vez ya también abrió con producciones de Hollywood, pero sí cierta pátina como seguimos siendo lo que tenemos cine de autor. Y ahora cerramos este tema de actualidad con un homenaje a Gustavo Cerati. La semana pasada se cumplieron 5 años de su muerte. De nuevo a Cerati, ¿no?
Soda Estéreo en la Ciudad de la Furia.
Lindísimo. Bueno, ya tenemos a nuestra primera invitada. Ella es enóloga, se llama Gabriela Celeste. Por el folleto que traduje mientras preparaba el programa, se trata de un grupo de amigos que en su mayoría son hablantes de francés, algunos de ellos son franceses, decidieron comprar una finca en Mendoza y producir un vino que no sé si lo voy a decir bien en francés, sería Vin des Anges. ¿Lo dije bien? No puedo creer. Y, bueno, tienen un proyecto muy ambicioso que nos van a contar. ¿Por qué invitamos hoy a una enóloga al programa? Porque la gastronomía también es parte de toda la actualidad cultural que llevamos adelante aquí en De Buena Fuente, pero sobre todo porque el vino es patrimonio cultural en la Argentina. Es cierto que se trata de una variedad del vino que es el Malbec, pero también ellos lo producen. Buenas noches, Gabriela, muchísimas gracias por acompañarnos.
Buenas noches, un gusto realmente estar acá y una gran alegría poder comunicar esto que, bueno, que es mi pasión y que es mi trabajo también y que lo hago con tanto cariño y me encanta transmitirlo.
Bueno, y ha venido con Olivier, que es el director comercial, ¿no?
Correcto, de Vigne des Anges, que es el nombre de la empresa y el nombre de la marca de los vinos es Pasión de los Andes, que se pronuncia mejor o más fácil en castellano que el famoso Vin des Anges.
Bueno, aquí tenemos a uno de los franceses, ¿no?, que integra el grupo de amigos que compró la finca para producir este vino.
Exactamente.
¿Cuántos son los franceses en total que se integraron?
Y unos 20.
¿20?
Sí.
Uy, un batallón. Bueno, se enamoraron de... ya serían amantes del vino y se enamoraron de la Argentina, calculo, ¿no?
Correcto, sí, hay muchos socios que son, bueno, franceses o que se casaron con argentinas, como es mi caso, o con gente que estuvo con un puesto de trabajo en Argentina, en Buenos Aires, que les gustó mucho el país y querían guardar un pie en la Argentina.
¿Y por qué decidieron tener una enóloga mujer, que eso sí me parece que es lo más llamativo de esta marca de vinos, ¿no?
Yo no sé, ¿Gabriela?
¿Gabriela?
Yo la verdad que no sé, pero quizás es porque yo también estaba acostumbrada a elaborar vinos con un estilo francés. De hecho, yo trabajo con Michel Roland, que es todo una autoridad en la materia, y a través de nuestra consultora Eno Roland asesoramos varios proyectos. Pienso que allí nació la idea de tener a una mujer como enóloga del proyecto. Quizás es eso, es el estilo de vinos. No es que buscaron mujer u hombre, buscaron un estilo de vinos que podía gustar a este grupo de personas.
Y habías trabajado entonces mucho antes. ¿Cuánto hace que te dedicas a la enología?
Bueno, desde que me recibí de ingeniera agrónoma, hice una especialización en vitivinicultura y por eso soy enóloga, por eso me dedico a la enología. Hace más de 22, 23 años que me dedico a esto. Entonces es una gran parte de mi vida que he hecho esto mismo, que es hacer vinos desde la tierra, desde cultivar el viñedo hasta poner el líquido, el vino en la botella.
Ahora, parece que desde que el vino fue declarado patrimonio cultural ha habido como un estallido de bodegas, de cantidad de productores, pequeños productores, hay circuitos turísticos, hay pequeños festivales, incluso algunas bodegas se convierten también en galerías de arte, es decir, el cruce que se produce entre el vino, la palabra, el arte, es cada vez más fuerte. ¿Se puede explicar por qué?
A ver, hay cosas que no tienen explicación, pero para tratar de entender un poco, nosotros, el vino es un alimento. En la cultura, digamos, nuestra, estaba como alimento. Hoy en día, el vino ya tiene distintas facetas. O sea, se pueden hacer vinos que sean alimento, pero que también sean ricos y que sean placenteros. Entonces, ahí está la ciencia y el arte que se mezclan para hacer un vino que sea placentero y en muchos casos para nosotros son pequeñas obras de arte que se beben, por supuesto, pero que lo vemos así, lo vemos como una creación, como una mezcla de sabores, de aromas, de cosas que tienden a impactar los sentidos. Entonces, por esa razón, nosotros creemos que es una mezcla de arte y de ciencia.
Conocí este vino porque acompañó la presentación de la décima edición del Green Film Fest, que es un festival de medio ambiente unido a un festival que se llama Anima Film Fest y que tiene que ver con acompañar un cine para el espíritu, ¿no? Y lo primero que hice, me acerqué a Olivieri y le dije que era uno de los rosados, estaba el vino rosado, que era uno de los vinos rosados más ricos que había probado, porque realmente me había parecido diferente. Ustedes lo que hacen es almacenar, perdón por el uso de términos que no sean apropiados, el vino en barricas francesas, o como el vino francés.
Exactamente, pero para los vinos tintos y no todos. Nosotros tenemos distintas líneas. Dentro de lo que es la línea joven, joven o clásica, digamos, sin madera, tenemos el vino blanco, que es un Sauvignon Blanc, tenemos el vino rosado, que es un rosado de Malbec, y después tenemos una línea de vino joven formada por Malbec y formada por un corte de Malbec y Petit Verdot. Esos vinos en esas líneas no tienen nada de madera, son para tomarlos así, de forma descontracturada, por así decirlo. Y a su vez tenemos la línea reserva y la línea gran reserva, que aún la tenemos acunada en barricas, no la hemos traído, Que sí, son vinos criados en barricas de roble francés. ¿Por qué barricas de roble francés? Bueno, por una cuestión de que los socios son franceses y a ellos les gusta ese tipo de perfil aromático que transmite la madera de roble francés, y saber combinarlos con la fruta nuestra, con nuestros cepajes, con nuestros vinos producidos en Mendoza, eso es lo que hace, lo que dona la impronta, lo que da la impronta propia del proyecto y del vino. Entonces, yo hago el vino que me gusta a mí, pero también es un vino que debe gustar a los propietarios, a los socios, que son quienes han formado parte de este proyecto para tener un producto placentero.
Olivier, si tuvieras que definir en qué instancia está el proyecto a partir del sueño que 20 franceses tuvieron, vinieron, se instalaron en Mendoza, compraron la finca, se pusieron a producir vino. Me estoy acordando de aquella película protagonizada por Keanu Reeves, que no le iba del todo bien al principio y después triunfaba. Es decir, ¿en qué instancia están de producción en este momento? ¿Dirías satisfactorio, muy satisfactorio, dadas las condiciones que tiene este país, no?
Sí, es una pregunta vasta. Hace 12 años que empezamos. Empezamos comprando una finca que no era una finca productiva. Era una finca que no estaba plantada de nada, era como medio desértico en una zona que se llama Agrelo, Alto Agrelo. Entonces el primer paso fue plantar los viñedos, y eso empezó en el 2010.
¿Ustedes ya tenían experiencia de hacerlo en Francia?
Algunos sí, otros y otros no. En mi caso, yo soy un amante del vino, pero no soy de familia que viene de ahí, ni tengo formación en, bueno, como ingeniero agrónomo, pero sí me gusta mucho, conozco algo de los vinos franceses. Y entonces cada uno de los socios tenía un sueño. El sueño se había dividido en tres partes. Una parte de la vitivinicultura, que digamos empezó con la plantación y que continuó con la elaboración, que estamos con Gabriela desde el inicio. Y entonces hoy podríamos decir que estamos muy satisfechos con el tema de tener una gama de vino que se amplía cada año, esta gama Pasión de los Andes, que estamos vendiendo acá localmente y también exportando a Europa, inclusive a Francia y a otros países de América Latina por ahora. Después el proyecto tenía también otra pata, que era una pata turística. Esta pata turística, porque el socio fundador, que también es francés, tiene una agencia de viaje y nos ideó, digamos, un proyecto con un hotel dentro de la finca. Y este hotel todavía no está construido. De hecho, estamos buscando como inversores para acompañarnos en este proyecto. Hoy tenemos el viñedo, el vino, y nos falta la parte turística. Pero estoy seguro que vamos a llegar a buen puerto. Y hay algo que aprendí en este proyecto, es que hay que tener paciencia con el vino. Es un producto que precisa que uno se aproveche de todos los momentos, desde la plantación hasta la guarda del vino. Tenemos un vino de la línea reserva, que bueno, hablábamos del Petit Verdot, que es un cepaje francés de Bordeaux.
Eso les iba a preguntar, porque en la Argentina yo no conocí nunca este cepaje que es Petit Verdot. Yo dije, tiene que ser francés puro esto.
Sí, es de origen francés, pero bueno, fue plantado, la planta viene de aquí. Y bueno, dejo a Gabriela que cuente un poco más en detalle técnico sobre este cepaje.
¿Y en qué se diferencia este vino del resto de los tintos, por ejemplo, de los vinos rojos, como le dicen en Francia, que dicen Vin Rouge, ¿no?
Sí. Bueno, el Petit Verdot es un cepaje que normalmente no va solo, porque es un vino que tiende a dar una cierta rusticidad, unos taninos un poco astringentes, pero que en esta zona donde están plantados los viñedos en Agrelo se ha dado de forma magnífica. Entonces el vino obtenido, por supuesto con un trabajo especial en el viñedo, con una conducción apropiada, da unas uvas que logran su madurez y que después al vinificarlas logramos que el vino sea muy redondeado. Entonces, tal es así que, bueno, cuando empezamos a vinificarlo, la idea mía era para cortarlo, hacer cortes con Malbec. Pero viendo los resultados de las primeras elaboraciones que hicimos, primero una prueba, una microvinificación, y como dieron muy satisfactorias, decidimos ampliarlo y hacer ya una pileta entera, y esa pileta entera nos animamos a colocar una parte en barricas y criarlo, y bueno, así fue surgiendo, y lo que hemos logrado, lo que hemos descubierto del cepaje adaptado en esta zona es que da vinos muy redondos, esa rusticidad, uh-huh, ese verdor que puede ser propio de otras zonas más frescas o más húmedas, en Mendoza funciona perfectamente, uh-huh, y además es un buen aliado del Malbec, porque uh-huh, el Malbec,
que es realmente la cepa problema. La cepa que realmente es patrimonio cultural.
Exacto.
El vino que tomamos los argentinos.
Exactamente,
¿no?
Pero bueno, los que estamos acostumbrados a tomar vino, por ahí nos cansamos de tomar siempre lo mismo y queremos uh-huh, cosas nuevas. Y si esas cosas nuevas son buenas, uh-huh, está muy bueno eso.
¿Es más suave o es más fuerte que el Malbec?
Normalmente es más concentrado, pero es voluminoso, concentrado, pero con sus aninos muy redondos. Entonces, es distinto al Malbec.
Bien.
Tiene taninos muy redondeados y es muy carnoso. El Malbec es un poco más frutoso, quizás. Yo no sé si me estoy expresando con términos.
Sí, yo lo entiendo. Bueno. Pero cuando uno dice vino carnoso, trata de darle cuerpo al vino carnoso.
Es como un vino que tiene un volumen.
Se entiende.
Claro, no es un vino muy liviano, pero a su vez es un vino con volumen, con presencia, pero que tampoco es molesto, no es desagradable, ni astringente, ni duro.
Perfecto. Digamos que ustedes venden en Europa. La pregunta es, ¿cómo recibe un francés un vino hecho por franceses, pero en tierra argentina? Pues los franceses, hay que decir la verdad, son un poquito exclusivos, excluyentes, no, mi vino, ¿no? ¿O me equivoco?
Y es un poco eso, es todo un desafío vender Malbec en Francia o vender vinos argentinos en Francia.
¿Cómo se hace, Olivier, para vender un Malbec en Francia?
Es una muy buena pregunta. Bueno, Francia sí es un país productor y también bebedor de vino. Es cierto que hay cierta, preferencia para el producto nacional en Francia, como puede haber acá para algunos productos.
Sí.
Pero la nueva generación de consumidores está mucho más abierta que la anterior.
Ah, interesante.
Y entonces, les gusta, probar productos que vienen de otros lados. Y es cierto que hoy los productos en Francia que vienen, los vinos que vienen de Argentina, de Sudáfrica, de Australia, tienen mejor llegada que han tenido, para decir algo, 20 años atrás, donde realmente no se veían ninguno. Y
bien,
de hecho, nos está yendo bastante bien y casi mejor que lo esperado en Francia, a pesar de
profetas en su tierra,
exactamente,
¿no?
Exactamente, y después de, con esta fineza con la cual Gabriela hace el vino, eso se traduce cuando la gente lo prueba, se sorprende, le gusta, porque son vinos que gustan, no son vinos intelectuales, son vinos realmente para acompañar una comida, y la gente le aprecia eso.
Y lo disfruta. Luján de Cuyo, la región es Agrelo. Si usted lo quiere buscar, es Vignes des Andes o Vin des Andes, en francés sería Vinos de los Andes. Gabriel Olivier, muchísimas gracias por haber venido, muchas gracias por compartirlo. La verdad es que siempre es bueno aprender algo nuevo y todo lo que tiene que ver con la cultura del vino a mí me encanta.
Bueno, un gran placer haber podido ser un poquito partícipes de tu programa.
Muchas gracias.
Muchísimas gracias.
Este tema, Estelita.
Así es, están escuchando Me and Law, Bingo, en De Buena Fuente.
Los imperdibles del calendario cultural.
La agenda cultural, y comenzamos por Buenos Aires, Susana. Danzar por la paz a beneficio de UNICEF. Mañana, en su sexta edición, se presenta el evento que tiene por objetivo fortalecer la cultura de la paz y la no violencia en el Teatro San Martín, Avenida Corrientes 1530, a las 20:30. La gala reunirá en escena a grandes artistas y compañías de ballet y danza, tanto a nivel nacional como internacional. Formas de desmesura, fotografía contemporánea argentina. El Museo Nacional de Bellas Artes inauguró esta muestra curada por Verónica Tell, que presenta una veintena de obras de artistas argentinos cuya propuesta es una radical deconstrucción de los modos de entender la fotografía como arte. Se puede visitar de martes a viernes de 11 a 20 horas, sábados y domingos de 10 a 20 horas. Camerata Argentina. Este sábado a las 20 horas en el CCK cierra el tercer Congreso Internacional del Charango con la Camerata Argentina, creada y dirigida por Pablo Agri, y entre los invitados estarán Martín Páez de la Torre, Damián Verdún, Oscar Gomitolo y Adriana Lubis. El concierto incluye además la Orquesta Argentina de Charangos y el destacado charanguista boliviano Alfredo Coca. Es el turno de las provincias.
Allá vamos.
Comenzamos por Córdoba con la Feria del Libro. Hasta el 22 de septiembre se podrá visitar la 34ª edición de la Feria del Libro en la Plaza San Martín de Córdoba. Hay más de 460 actividades y 200 invitados entre autores internacionales, nacionales y locales. Charlas, conferencias, presentaciones, ciclos, talleres, muestras y espectáculos forman parte de la oferta gratuita para todo público. Misiones, con la Fiesta Nacional del Inmigrante. Hasta el 15 de septiembre se celebra la 40ª edición de la Fiesta Nacional del Inmigrante en la ciudad de Oberá, con espectáculos artísticos de nivel internacional y con actuaciones de los ballets de las colectividades. También hay fiesta del inmigrante en Berisso, Partido de la Plata. Esta festividad se realiza todos los sábados y domingos hasta las 14, hasta el 14 de octubre en el Parque Cívico de la ciudad de Berisso, con stands de comida y actividades para toda la familia.
De Buena Fuente, con Susana Reynoso. Estás en De Buena Fuente, por Nacional.
Y hay una obra que tiene muchos años. Yo diría que es una de las más longevas, si no la más longeva, de la cartelera teatral de Buenos Aires. Se trata de La lección de anatomía, la obra que creó Carlos Matus hace muchísimos años. Yo la vi, a pesar de mi extrema juventud, hace 25 años, y recordaba, no ya nada de la obra, pero sí que me había sacado la entrada en la mitad de la fila última, porque me habían dicho que los actores aparecían desnudos, y que después bajaban y tocaban al público. Entonces, a mí me generaba una especie como de pánico, y dije, bueno, mejor estar entre la gente en la última fila como para que llegar les cueste mucho. Pero en realidad no es así. La obra no ha cambiado, sigue siendo la misma que hace 37 años subió a escena. ¿Por qué digo 37 y no 46 años? Porque durante 10 años la obra no estuvo en cartelera, que fue de 2007 a 2017. Pero mejor nos lo cuenta Antonio Leiva, que es el director de La lección de anatomía, y el actor Luciano Heredia, que también nos acompaña. Y por supuesto, aquí se encuentra Laura Calle, que es la jefa de prensa, que me amenazó si no la mencionaba. Todo lo que voy a decir de Laura Calle, que está haciendo una filmación en Facebook Live.
Buenas gracias noches, por Luciano. Venir. No, al contrario. Gracias, Luciano, también gracias por venir. Gracias a usted por invitarnos.
No, tuteame que no soy tan camón, por favor. Bueno, el tema es que a mí ver la obra me conmovió mucho. Vamos a contarle un poquito al público que no la ha visto. La lección de anatomía comienza con siete actores vestidos que se desnudan, aparece otro actor, les proporciona una especie de malla que los deja a todos iguales, y a partir de allí empiezan a atravesar una cantidad de temas que hacen a la condición humana. Trataba de ir pensando en todo esto, y la verdad es que a mí lo que más me conmovió es la extrema actualidad de una obra que tiene 46 años desde que se escribió, que lleva 37 sobre un escenario en distintos teatros que ahora vamos a hablar, pero ¿de dónde saca esa actualidad?
Bueno, yo pienso que yo estrené la obra en 1972 en el primer Congreso Internacional de Enfermedades Psicosomáticas, que se hizo en un hotel de ahí de Retiro, y era increíble lo que sucedía antes y lo que sucede hoy. Desde tanto tiempo después, yo hice unas 9.000 y tantas funciones de La lección de anatomía. Los primeros 36 años de la obra estuve siempre. Después me tocó trabajar como director repositor en Brasil, en Caracas.
Claro, ha recorrido el mundo la
por
obra.
Por suerte, me tocó lugares muy en España, que además trabajé como asistente de dirección de Carlos, con un elenco increíble, donde estaban desde Eusebio Poncela, Julieta Serrano, Pedro Mari Sánchez, Emma Cohen, Prada, José Prada. Era un elenco así de superstars.
Sí.
Y además ahí se hacían dos funciones diarias, viste que en Madrid se hacen 7 y 11.
Sí.
Entonces, además en el Teatro de la Comedia, que era enorme, tenía 1.100 lugares.
Sí.
Y esto fue en el 77, era una cosa así, absolutamente fue
post-Franco. Claro, eso te iba a decir.
Tres
exacto,
años
¿no?
después de la muerte, que estaba en la transición de Franco a la democracia, así que era una cosa muy sorprendente para ellos. Y esto viene un poco a cuento de lo que pasaba también aquí. Cuando nosotros estrenamos en este congreso, fue una cosa que causó un revuelo enorme, porque si bien no había tanta gente de teatro, había tres o cuatro directores que habíamos invitado. Estaba Franklin Caicedo, estaban dos o tres otros que no me acuerdo el nombre, que habían querían ver el estreno de la obra en este congreso. Y después no conseguíamos teatro porque no conseguíamos productor para la obra. Ningún productor, era un año bisagra, imagínense, 1972, diciembre para estrenar en marzo del 73, era un poco, estaba un poco convulsionado el país en esta época. Y no conseguíamos productor para esto, ningún productor quería producir. Y nosotros buscamos un espacio muy particular que conseguimos con Carlos.
¿Cuál fue?
El Teatrón. Teatrón ahí en Santa Fe y Pueyrredón, el mítico Teatrón. Entonces nosotros empezamos a buscar un espacio donde hubiera una cercanía muy muy inmediata con el público.
Como la que tienen ahora en el Teatro Buenos Aires.
Como la que tenemos ahora en el Teatro Buenos Aires. Y ahí era una cosa que estaba muy íntimo. Había donde se podía crear esa empatía que necesita la obra con el público. Empatía, bueno, en aquella época, un gran rechazo. Ahí no, con lección no hay medio término.
Exacto.
O la más...
Exacto.
O la odiar. Sí, sí. Pero no hay medio término, puedo decir, sí, no, acá, o te
sí,
toma,
no me pasó nada, no.
Exacto, no.
El que diga no le pasó nada, miente o se quedó dormido.
Exacto.
Sí.
Entonces conseguimos Teatrón, lo adaptamos todo, trabajamos mucho desde diciembre que se estrenó ahí, porque en el coso, al otro día salieron páginas en los diarios, páginas enteras, en tanto en Nación, en todas partes, en todos los diarios, en La Opinión, en esa época estaba La Opinión, y eran unas cosas así que había ocurrido, un hecho extraño había ocurrido en Buenos Aires este 2 de diciembre.
¿Qué pasó durante la dictadura?
Durante la dictadura pasó un poco de todo. Nosotros la obra no la bajamos nunca del cartel. Fíjate que recibíamos una o dos veces por semana la visita de las fuerzas conjuntas, ¿no es cierto? ¿Te acordás las fuerzas conjuntas? Venían al teatro y estaba por comenzar el espectáculo, o en medio del espectáculo paraban documentos, y si estaban en la fila antes de entrar, usted porque conoce a este, porque conoce a esta señora que está acá, ¿de dónde la conoce? Era teatro.
¿En ese momento en qué teatro estaba?
Estábamos en Teatrón. Nosotros los 10 primeros años de elección estuvo siempre en Teatrón. Desde el 29 de marzo del 73 hasta el fin de diciembre del 82 estuvo siempre en el teatro. Nunca la bajamos de cartel.
Y cuando iban al exterior, lo que iba era la franquicia, o iban ustedes con
no,
el elenco argentino.
El único lugar donde iba, digamos, que Carlos iba a dirigir era a Brasil, porque era un elenco brasilero. En España, que era un elenco español, después en Caracas era un elenco también local. En el único lugar donde iba el elenco mixto fue a Chile, y a Uruguay fue el elenco de Buenos Aires, pero en Chile era mixto el elenco.
Y en festivales, ¿cuáles son los recuerdos que más
los recuerdos son increíbles, porque fuimos al festival del teatro no verbal en Austria, en Graz, al norte de Austria, y era increíble la reacción del festival. Vos imaginate un público año 77, entonces estábamos ahí y nosotros habíamos ido. Para cómo ocurrió una cosa muy particular, resulta que nosotros habíamos preparado un espectáculo nuevo para llevar ahí y no llegó nunca la correspondencia.
Claro, estamos hablando entonces estaba, de una época.
Entonces estaba, y entonces llegamos y veíamos los carteles, toda la ciudad, lección de anatomía. Y entonces tuvimos que rearmar todo por suerte era el elenco de lecciones que viajaba. Entonces hicimos, y después dos actores eran brasileros que estaban haciendo lección en San Pablo. Entonces ahí fuimos y presentamos lección, y como era el festival de teatro no verbal, mezclamos los idiomas, Actuábamos la mitad en portugués y la mitad en castellano. Y eso fue una cosa que causó también otro gran revuelo en el festival, porque además entendían todo. Entendieron todo lo que pasaba y tuvimos que agregar funciones y quedarnos dos días más en el festival.
Antes de hablar un poquito con Luciano, te pregunto, dije bien que esta obra nos habla de muchas de las cosas que atraviesan las relaciones humanas,
exacto,
de la condición humana.
Porque además la gran virtud de Carlos Matu fue en una hora 40, en una hora 35, en una hora 40, mostrar un arco del panorama, sí, del ser humano. Sí. Además con una cosa que es increíble, que es esperanzada la obra. Vos si te cuenta que no es decir, bueno, se murió el tipo que corre tras el ex, sino que tiene lo que sucedió, un infarto. Sí. Y este infarto se cura ¿con qué? Con el afecto de la familia, con
el afecto de la mujer. Y una nueva oportunidad.
Y una nueva oportunidad,
claro,
de vida.
Claro.
Y esto es lo que comparte Carlos con el público, ese reconocimiento de reconocerse, de reconocerse, de saber que estamos todos en el mismo barco. Entonces, ¿qué es lo que nos salva? Ni la política, sino el afecto, el cariño. O sea, volver a reconocerse. La escena del desnudo es la escena más blanca del espectáculo.
Totalmente.
Porque además el desnudo tiene esa cosa de sacarse lo que uno trae de la calle, ponerlo en una bolsa de residuos, tirarlo, y ahí comienza a... es nuestro continente.
Exacto.
El cuerpo nuestro es nuestro,
sí,
continente.
Sí, además iguala con el mismo atuendo, igual a los actores, pero además, comparado con todo lo que ha mostrado después la televisión basura, es el desnudo más puro, más inocente y más estético
y más
que uno puede ver, ¿no?
La palabra es esa. Es inocente y más no tiene nada, ninguna connotación, cero erotismo.
Total,
cero.
Total,
y la gente se identifica porque la gente dice, bueno, esto era el desnudo. Claro, este es el desnudo. Y es mucho más poderoso lo que viene después con la escena de las relaciones.
Muchísimo.
Fíjate que en 1972, hablar de aborto,
por eso, te digo, es de una
padres,
gran vanguardia,
exacto,
la
entonces,
obra.
De una, hablar de todo esto. Y ha creado una especie de cosa de antes y después de elección dentro de la dramaturgia, de contar las cosas, porque no es una obra literaria, porque está hablada absolutamente en un lenguaje coloquial absolutamente que puede entender cualquier persona.
Sí, sí.
Desde un niño hasta un adulto puede entenderla. Y pasa por todos los segmentos de la sociedad.
Ahora, antes de que terminemos la nota y que Vale me empiece a hacer las señas, nos quedan dos minutitos. Quería que Luciano contara cuándo se incorporó al elenco y cómo fue desnudarte en el escenario frente al público, ¿no?
Y fue fuerte eso, fuerte. Pero yo arranqué cuando se empezó a gestar toda esta nueva producción del porque bajó en 2008 y recién volvió en 2017. Yo me encontré en el Teatro Empire, donde trabajaba Antonio junto a Carlos, donde trabaja Antonio actualmente, y ahí me encontré con Carlos. Yo no lo conocía personalmente, ni a Carlos ni a Antonio, y Carlos me voló la cabeza el amor que él tenía por el teatro. Yo ahí me empecé a enterar de todo lo que, la historia de él, del teatro, de la lección de anatomía. Ya la conocía, pero empecé a unir todos las piezas del rompecabezas y me encontré con una bomba. Vi videos en la computadora y decía esto del 72, yo no lo podía creer. Lo de la escena de la violación, que me parece una de las más fuertes de la obra, es increíble. Esa escena, esos 15 minutos de la obra me volaron la cabeza, me acuerdo cuando lo vi. Ahí empecé a hablar con Carlos, me contaron que estaba saliendo el libro, que lo escribió Ana María Rossi de Vergel, Desnudos, Amados y Censurados. Estaban grabando el documental, que salió el año pasado justo en el Bafis y en Espacio Cinca también. Y dije, bueno, falta la obra, yo le decía a Carlos. Y Carlos me decía, no, hay mucho trabajo. Y yo tenía 17 años ahí. Le decía, no, armémosla, como si fuese una pavada. Después me encontré con todas las dificultades que tenía. Pero fue hermoso. Armar el casting, que vengan 400 actores, vinieron a la prueba, estar en ese proceso como asistente en ese momento de Carlos, que él me decía quiénes sí, quiénes no, ver todo ese armado de por detrás de producción, después pasó la tragedia, bueno, de que Carlos falleció en el en el proceso de ensayo cuando ella había elegido a los actores. Ahí me incorporo al elenco junto a Antonio como director y fue un proceso hermoso, de mucha enseñanza. Con Carlos tuve la posibilidad de un año de charlas, de todos estos procesos que me dejaron enseñanza de por vida y me dieron un antes y un después en mi vida. Fue la lección de anatomía, aprendí mucho con la obra. Y El desnudo fue muy particular la primera vez, fue en un ensayo general, era la foto de la obra, yo no estaba preparado. Yo cuando me sumo a la obra veo lo del desnudo y dije, bueno, es un desafío, pero no me lo metía en la cabeza. Arrancaron los ensayos, nunca se ensayaba, y pasaba y no se ensayaba. Yo dije, bueno, pasa. Ya en algún momento va a llegar, pero no me lo metía. Yo todavía, bueno, llegó y me quedé helado cuando Antonio dice, bueno, al desnudo. Y yo voy adelante de todos encima, justo, voy adelante de todos. Yo cuando Antonio dice el desnudo, los otros seis actores se desnudaron como si nada. Estaban todos en el escenario, yo estaba en un costado, todavía diciendo, bueno, llegó el momento. Voy hasta adelante y hay una escena que está en la película, justo que
está Antonio en la película, dice, está documentada, en el documental está.
Antonio me dice, bueno, ¿quién falta? Este niño, Luciano, me gritaba yo. Salgo desnudo. Y encima me dice, da un paso más adelante. Yo dije, no te la puedo creer. Encima me marca que yo estaba en el peor momento. Cámara, foto, Antonio dirigiendo. Bueno, fue una locura, pero después se fue perdiendo un poco el miedo a través de las funciones, pero es...
Y ahora ya estás cansado.
Ahora ya es como si nada. Ahora es lo más... Porque es lo más lindo de la obra, es lo que menos cuesta actualmente también.
Sí. Además, una cosa que quiero aclarar y es que es este joven con 17 años... Lo empujó a Carlos, cosa que yo no conseguí en tanto tiempo, a que hiciera la reposición de la obra y lo convenció, porque no quería saber absolutamente nada, Carlos. Un día estaba la obra en la calle Corrientes y dijo, esta obra no me representa más, bájenla de cartel. El domingo se baja de cartel, estaba lleno el teatro. Y nunca nos pudimos enterar por qué bajó la obra.
Y volvieron en 2017. Y se van a quedar, así que no se la pierdan. En este momento están en el Teatro Buenos Aires, allí en Rodríguez Peña, casi esquina Avenida Corrientes. Hay un libro que no sé si se puede conseguir en librerías, pero sí se los recomiendo. Está muy bien armado. Está armado con textos de Carlos Matus que son preciosos y con diferentes condolencias que fueron haciendo llegar la gente del teatro, la gente que lo quiso, lo conoció, que fue su discípula, mezcladas o podría decirse ensambladas con los textos de Carlos Matus. Se llama Huellas. Es un homenaje que fue compilado también aquí por Antonio Leiva y Ana María Rossi de Vergel. Nos quedamos sin tiempo.
Rápidamente decir dónde vamos a estar. Son cinco lugarcitos nada.
Dale.
En el Teatro Buenos Aires estamos acá, viernes 21 horas, sábado 23:30.
Perfecto.
Y vamos a estar el 20 de septiembre en San Juan, en la Sala Z, el 21 en Mendoza, en el Teatro Selectro, el 22 en San Luis, en el Auditorio Mauricio López, el 2 de noviembre en Catamarca y el 3 de noviembre en La Rioja.
Bueno,
muchas gracias.
Pasame ese papel y lo vamos a volver a repetir a medida que se acerquen
las muchas
cosas,
gracias.
Muchas
gracias a ustedes
gracias,
por venir.
Susana.
Que sigan 30 años más. van a estar un poco más longevos, pero...
Yo, sobre todo.
Sí, y ya algunos, bueno, van a tener que bajar del escenario. Hacemos una brevísima pausa, vamos con la recomendación y después ya nos despedimos.
Try to tell myself it's not my problem. I try to tell myself I did what I could. Talk about troubles, well, I guess I got 'em. I try pretending, but I know it's just no good. I can see it clear. Every time I close my eyes, I can hear your voice, and it's calling out to me. Every time I close my eyes, I can feel my heart, and it's
Y si no me equivoco, es la maravillosa voz de Amy Case, ¿no,
Estelita? Así es, con Everton I Close My Eyes.
Bellísima voz. Un poquitito más.
La brújula literaria.
Werner Schlink es uno de los grandes autores contemporáneos que tiene Alemania, es el autor del Lector. Usted seguramente recordará la película La Lectora, protagonizada por Kate Winslet, aquella guardiacárcel nazi que era analfabeta, que se enamora y a la vez un joven se enamora de ella, ella lo inicia en la vida sexual, pero con el tiempo se va distanciando porque no puede tolerar que esa mujer que le enseñó tanto haya tenido una acción tan horrible durante el nazismo. En esta ocasión su última novela se titula Olga. De nuevo el nazismo está allí como un telón de fondo, porque, como dice Werner Schlink, el nazismo va a ser una sombra que Alemania siempre tenga sobre sus espaldas. Es la historia de una mujer que vive dos guerras y que sobrevive a la Primera y a la Segunda Guerra Mundial. Una mujer de condición humilde que se enamora del hombre equivocado. Él también se enamora de ella, pero no termina de incorporarla nunca a sus planes. La vida, el retrato de esta mujer está tan bien hecho que si uno se olvida que el autor es un hombre, piensa que está escrito por una mujer. Esto habla muy bien de Werner Schlink, porque significa que es capaz de conocer la naturaleza femenina, la psicología femenina y sobre todo los sentimientos de las mujeres. Hay una frase preciosa que la protagonista dice, Olga, en algún momento, cuando decide romper lanzas con todo y seguir adelante con su vida. Desde hoy quiero que los confines de mi vida sean más amplios que los límites de mi pueblo. Esta es la recomendación de hoy. Werner Schlink, Olga, una extraordinaria novela. Tenemos ganadores, Estelita.
Así es, los dos ganadores con los dos pares de entradas para cada uno, José Soberón de Florencio Varela y Juan Natale de Caseros.
Muy bien, felicidades y que mañana lo disfruten. Hicimos este programa, el señor de los controles es Jorge Falcone, la productora general Valeria Presa, mi compañera aquí en el piso, Estela Maris Tovarich, quien les habla, Susana Reynoso, les desea una gran semana y nos encontramos el próximo lunes.
Sabana ninduru, woro wolo fila shigi konanton. Ulu betan kelen fila sabana ninduru, woro wolo fila shigi konanton.